Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
tercera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Esta mañana fueron asesinados sobre calzada de Tlalpan dos funcionarios de la Ciudad de México, identificados como Jimena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno Clara Brugada, y José Muñoz, asesor de la mandataria capitalina. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó los asesinatos y aseguró que no habrá impunidad en la investigación, que ya está en curso para dar con los responsables. El secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, confirmó que un piloto estadounidense era el encargado de las maniobras del buque Escuela Cuauhtémoc en el momento del choque contra el puente de Brooklyn. Autoridades de Tamaulipas investigan el hallazgo de un presunto campo de exterminio localizado por el colectivo Amor en un predio de la ciudad de Río Bravo. La consejera presidenta del organismo público local electoral de Jalapa, Veracruz, Marisol Delgadillo Morales, informó que un total de 118 candidatos a alcaldías y otros cargos han solicitado protección ante amenazas y actos de intimidación. En información internacional, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos aseguró que en 30 días dará a conocer un informe preliminar sobre la colisión del buque Escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn este sábado 17 de mayo. Por otro lado, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump cuestionó que no se le informara desde antes a la población sobre el cáncer de próstata de Joe Biden, el cual insinuó probablemente ocultó mientras ejercía el cargo de presidente. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto nos da poderles saludar a través de los micrófonos de Super Estéreo Milet. En esto que es Línea en Alta Tensión, tercera emisión, como siempre nos da muchísimo gusto estar con usted. Gracias por su preferencia y su confianza. Muchas gracias a todos que nos escuchan en todas las estaciones hermanas de la República Mexicana, en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo, La Paz, Los Cabos, en todas las plataformas de internet. Gracias y por supuesto gracias a mis compañeros. Quiero agradecer especialmente ahora a Arturo Ramírez, a mi compañero reportero, porque siempre se queda al cargo del espacio cuando por alguna eventualidad no puedo presentarme, que es poco, ¿no? Pero bueno, mire, ahora se dio el caso. Gracias, Arturito, un fuerte abrazo. Y siempre a todo este gran equipo, comandado por el director general de la estación, Cristian Valdés, en la producción general, Sebastián García, la coordinación de invitados, Adrián Moscoso, la coordinación de información, Ariel Ruiz, la asistencia de producción, Andrea García, en redes sociales de JLA, Sandra Reyes, en el streaming, Antonio Soriano, nuestro operador de cabina, recién llegadito, Naim Said. Ah, mira, árabe el señor. Mira. Marhaban, en árabe. Bienvenido, Naim, a esta tu casa y a esta gran familia, nuestro nuevo operador de cabina. Porque, señor, si usted cree que se fue, no se fue. Eric Itza está allá en Toluca. La edición a cargo de mi tocayo, José Luis Argote. Mis compañeros reporteros, colaboradores, todos muchas gracias. En Toluca agradezco a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada, en fin, a todo este gran equipo. Bueno, vaya manera de amanecer. La pregunta de hoy: ¿considera que la inseguridad ha rebasado a las autoridades en la Ciudad de México? A ver, yo le voy a decir algo muy breve, 30 segundos. Las cifras han disminuido. Eso nos dicen. En homicidios, en robos, en la Ciudad de México. Han disminuido las cifras según los últimos reportes. Pero ¿qué mensaje le está mandando el crimen organizado a la jefa de gobierno? Sus dos más cercanos, imagínese usted, su secretaria particular, la que trabaja con ella mano a mano, codo a codo, y el asesor. ¿Qué mensaje está mandando el crimen organizado? No lo sé, yo no tengo ni idea. Pero habrá que irlo descubriendo. ¿Cómo es posible que en Tlalpan a las 7 de la mañana, el mayor rating, ¿no? La gente en la calle, los noticieros a todo lo que da, la mañanera en ese momento, y los matan a quemarropa. No, no estamos ni especulando, ni estamos haciendo aquí politiquerías, como diría el anterior presidente. No. Estamos simple y sencillamente consignando lo sucedido esta mañana y haciendo una pregunta. ¿Qué mensaje le está mandando el crimen organizado a la jefa de gobierno? ¿Hasta dónde está llegando el crimen organizado? Hasta matar a la mano derecha de la jefa de gobierno. Así está el tema. Las investigaciones dirán lo que pasa. Tlalpan, que tiene un montón de cámaras del C5. Y hoy en la mañana llegaron las autoridades del C5 a revisar o a manipular la cámara que daba de frente al lugar del atentado. ¿Por qué? No sirve, si sirve. Lo que sí es que todo está grabado en el C5. Sí es un tema, ¿eh? Bueno, Fernando Rosa tiene los detalles. Fer, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que la mañana de este martes 20 de mayo, un ataque armado en la colonia Moderna, Alcaldía Benito Juárez, dejó sin vida a dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, Jimena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y José Muñoz Vega, asesor del mismo gobierno. El ataque ocurrió aproximadamente a las 7:30 de la mañana en el cruce de la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón. Según los primeros reportes, Guzmán conducía un vehículo negro y se detuvo para que Muñoz abordara. En ese momento, dos hombres en motocicleta dispararon contra ambos, causándoles la muerte en el lugar. Jimena Guzmán, de 42 años, colaboraba con Clara Brugada desde su gestión en Iztapalapa y era reconocida por su compromiso social y trayectoria académica. José Muñoz tenía experiencia en temas legislativos y de desarrollo social. Pepe, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La jefa de gobierno, Clara Brugada, y la presidenta Claudia Sheinbaum han condenado el ataque y aseguraron que se brindará todo el apoyo necesario para llegar al fondo del asunto. Hasta aquí la información, José Luis. Regreso contigo.
Muchas gracias, Fer. Te mando un fuerte abrazo. Antes de ir con Eugenio Cetina a la presidencia de la República, permítame darle lectura, no completa, porque el boletín es un poco extenso. Se acaba de emitir un boletín por parte de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, lleva como título: no habrá impunidad en el homicidio de nuestros colaboradores Jimena Guzmán y José Muñoz. Continuará nuestra lucha implacable contra la inseguridad. Son palabras de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Me dirijo a las y los capitalinos para garantizarles que este gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad y con el compromiso de todo el gobierno de seguir trabajando intensamente para continuar con la transformación de esta gran ciudad, aseveró la jefa de gobierno. Su mensaje emitido desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina manifestó que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad iniciaron desde el primer momento las indagatorias para esclarecer este lamentable hecho. Este boletín lo vamos a tener en nuestro portal. Y lo que le dijo, si el golpe es directo al gobierno de la Ciudad de México, necesitamos garantías como ciudadanos común y corrientes, ¿no?, de lo que está pasando en la capital. Vaya mañanera, mi querido Eugenio Cetina. Se veían contrariados, muy, muy. La presidenta la vi, pues sí, afectada por todo esto. Omar García Caifus con el celular mandando mensajes, pues se pegaron en el corazón de la jefatura de gobierno, mi querido Eugenio. Cuéntanos.
Gracias, José Luis. Audiencia, muy buenas tardes. Tarde de martes, la presidenta confirmó la muerte de la secretaria particular Jimena Guzmán y el asesor particular Moisés Muñoz, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quienes fueron privados de la vida en hechos violentos esta misma mañana. Todo ocurrió en Calzada de Tlalpan y Calle Napoleón, en la colonia Moderna de la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. La presidenta dijo que no habrá impunidad en este asunto y de inmediato dio a conocer que ya se realizan las investigaciones para determinar el móvil de los hechos. Envió sus condolencias a amigos y familiares de las víctimas y a la jefa de gobierno expresó toda la solidaridad y el apoyo para el esclarecimiento del caso. Así hablaba la presidenta en la conferencia de esta mañana.
Desde el gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Y nuestro apoyo incondicional. incondicional a la jefa de gobierno y, por supuesto, nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de estas dos personas.
La presidenta leyó un boletín informativo compartido por Clara Brugada tras el doble homicidio, donde se analizaron las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. Fue así como se observó que los agresores se trasladaban en una motocicleta. Sin embargo, no se ha logrado todavía identificar a los presuntos responsables, por lo que no hay registro de personas detenidas. En otros temas, en la misma conferencia, el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, mencionó que continúan las investigaciones correspondientes para saber qué fue lo que ocurrió con el accidente del buque Escuela Cuauhtémoc. Aclaró que toda embarcación de bandera extranjera al puerto donde atraca es dirigida por un piloto de puerto o capitán de puerto, de ahí el nombre Capitanía de Puerto. Dijo el funcionario que por el momento no se puede señalar o responsabilizar del hecho al capitán de puerto de Nueva York. Así lo dijo el secretario de Marina.
Toda la maniobra que hizo el barco desde que zarpa del muelle hasta que tiene la colisión está bajo el control del piloto. ¿Quién decide cómo se hace la maniobra y con qué medio se va a ayudar? Es precisamente el piloto de puerto.
José Luis, audiencia en la mañanera del pueblo desde Palacio Nacional. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que de octubre a mayo han sido detenidas 21.411 personas por diversos delitos de alto impacto y han sido decomisadas 157 toneladas de droga, esto como parte del informe de seguridad que se presentó en la mañanera del pueblo. Información generada desde Palacio Nacional este martes, José Luis.
Así las cosas, gracias. Muy lamentable, muy triste eso que está pasando en el país y que el crimen organizado esté cometiendo estos atentados, y además muy preocupante, ¿no? Muy preocupante, o sea, como le decía yo, directito al corazón, a la persona más cercana de la jefa de gobierno, del mensaje, o en qué nos ha cumplido, o qué le están exigiendo, o en qué no está de acuerdo el crimen organizado, ¿no? Bueno, ¿qué dijeron ante todo esto diputados y senadores? Marco Antonio López, adelante, cuéntanos.
Gracias, José Luis. Auditorio, expresiones de condena y demanda de justicia entre diputados y senadores luego de la ejecución de la secretaria particular y un asesor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, esta mañana en la Colonia Moderna, en la Alcaldía Benito Juárez. Para empezar, el líder de la bancada de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, expresó sus condolencias a familiares y amigos de Ximena Guzmán y José Muñoz. Confío en que se dé con los responsables intelectual y material de este doble asesinato. Esto fue lo que dijo.
Quisiera expresar mis condolencias, mi pésame a los familiares de Ximena Guzmán y de José Muñoz, ambos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Es que se tiene que dar con los responsables y los móviles del asesinato. Entonces hay que esperar que la autoridad y que las investigaciones den con el paradero del autor intelectual o del autor material.
José Luis, auditorio, en tanto el senador Alejandro Moreno Cárdenas, también dirigente nacional del PRI, escribió en la red social de X que este par de crímenes son muestra de que el país está dominado por la delincuencia organizada y la narcopolítica. También el senador priista expresó su solidaridad con las familias de este par de víctimas. No podemos quedarnos callados ni aceptar esta violencia como parte de la vida, escribió en la red social. En otra postura, el senador Gerardo Fernández Noroña acusó sin pruebas que este par de asesinatos es parte de una campaña de agresiones contra integrantes del movimiento de Morena por parte de la derecha, según sus declaraciones. José Luis, auditorio, las reacciones en ambas cámaras del Congreso.
Vaya, pues así los congresos, pero es que sí. Imagínate. Si hay esta inseguridad con los miembros del gobierno, ¿qué estamos pensando los ciudadanos? Sí, está la cosa muy complicada. Pues sí, muy complicado. Bueno, señor, te mando un abrazo.
Igual de regreso, saludos a todos.
Pues. Muchas gracias, Marco Antonio López, con las reacciones en la Cámara de Diputados y Senadores. Y súmale esto, Sinaloa. y súmale esto Tamaulipas, y súmale Baja California, y súmale tantos y tantos estados de la República Mexicana envueltos en una crisis de inseguridad brutal. Y ya dicho sea de paso, el buque escolar Cuauhtémoc, ¿no? O sea, ya, por si no hubiera suficiente, ¿no? El descrédito internacional y en Nueva York. No, bueno, Trump ha de estar, pero... Digo, no va a decir nada hasta que no sepa las investigaciones, el resultado de las investigaciones. Pero mientras tanto, ¿cómo quedamos? Y el buque escolar Cuauhtémoc, que yo tuve la fortuna de viajar con ellos una semana, y es una maravilla. Bueno, pues sí. ¿Y sabe qué me molesta más? Se lo dejo aquí para irme a corte. Olvide usted del accidente, la tristeza de los muchachos, que es lo más lamentable. ¿Pero sabe qué es lo peor? Híjole, no sé qué palabra utilizar para esto. Que dos sinvergüenzas se hayan subido al buque antes de que zarpara para hacer campaña a favor de la elección del 1 de junio a favor de dos candidatos. El buque escolar Cuauhtémoc no es eso, señores. Es una vergüenza y ojalá y hagan algo también sobre esto. Corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, oiga, ¿considera usted, con lo que hemos venido platicando en este programa y lo que usted ha visto, que la inseguridad ya rebasó a las autoridades de la Ciudad de México? 55-72-11-40. Yo sé que usted vive en el Estado de México, pero mire, muchos del Estado de México que vienen a trabajar aquí y que nada más cruzan la calle y ya están en la Ciudad de México. ¿Usted cómo se siente cuando viene? ¿Inseguro, más seguro? Según las cifras oficiales, ha disminuido la inseguridad en la Ciudad de México. Yo no lo pongo en duda. Yo quiero creer en eso. Pero cuando pasan atentados como el de hoy, pues sí es de preocuparnos, ¿no? A pesar de esto, ¿cómo está la situación en las alcaldías? ¿Cuáles son las más inseguras en la capital de la República? Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México se sumaron a la coordinación con todos los niveles de gobierno para que el asesinato de los funcionarios cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada, no quede impune y seguir construyendo, dicen, una ciudad segura y en paz para todos. Sin embargo, Pepe, recordar que apenas hace 2 meses el INEGI informó que 9 alcaldías de la capital del país registraron aumentos porcentuales en la percepción de inseguridad, y es Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Gustavo Madero, Cuauhtémoc y Azcapotzalco las alcaldías que mayor percepción de inseguridad incrementaron. Le sigue Coajimalpa, Miguel Hidalgo y Milpa Alta. De acuerdo con las cifras, Pepe, alcaldías del oriente y del sur son las más altas en la percepción de inseguridad. El 69% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 62% en el transporte público y 56% en la carretera y 53% en el banco. Otro dato relevante, Pepe, para la Ciudad de México es que durante marzo hubo 3 alcaldías con mayor porcentaje de población de 18 años y más que reportó haber tenido conflictos o enfrentamientos. Pepe, así los niveles de inseguridad en la capital del país. Hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, mi querido Enrique. Así las cosas después de lo vivido. Y en la línea telefónica, don David Saucedo, el maestro David Saucedo, experto en seguridad pública y nacional. ¿Cómo está usted, David? Qué gusto saludarlo.
¿Qué tal, José Luis? Quiero saludarte aquí, tu auditoría, a tus órdenes.
David, ¿es un mensaje a la jefa de gobierno lo que se vivió el día de hoy? ¿Es un hecho aislado? ¿Cómo lo interpretas? Porque yo sí veo que es muy delicado directamente pegarle a los más cercanos de la jefa de gobierno.
Desde luego, de acuerdo con el video que ha estado circulando ya de manera profusa, en donde se ve el ataque directo a la Secretaría Particular y el coordinador de asesores de Clara Brugada, este ataque tiene toda la huella del crimen organizado y lamentablemente no es el primero que se realiza en contra de autoridades de la Ciudad de México. Existe la percepción en varios, incluido tu servidor, de que hay una contraofensiva del crimen organizado en contra de las autoridades de la Ciudad de México por algunas acciones que se han realizado en materia de procuración de justicia y seguridad pública. Es evidente que la mayoría de los gobernadores cuentan con diamantes de seguridad que dificulta que se puedan realizar atentados como este en contra de ellos. Y una tendencia que hemos empezado a apreciar es que el crimen organizado, al no poder generar acciones de presión en contra de gobernadores y gobernadoras, lo que hacen es atacar directamente a su círculo, a su staff de colaboradores. Es evidente que se requería un diamante de seguridad para los dos funcionarios lamentablemente asesinados. Se ve con claridad en el video y en las fotos que han circulado acerca de este episodio que el vehículo tampoco tenía un blindaje. Un blindaje seguramente les había salvado la vida. De aquí en adelante es factible suponer que integrantes del gabinete de Clara Brugada y también de su staff contarán con condiciones de seguridad para poder realizar sus labores, pero lamentablemente una vez ocurrido ya este lamentable episodio.
Maestro Alcedo, sin seguridad estas dos personas no habían pedido, no según dice, no recibieron amenazas, pero en términos de seguridad, valga la redundancia, porque están las cámaras del C5, va a ser fácil ver toda la operación. ¿Qué mensaje podría estarle mandando a la jefa de gobierno con este atentado? No han cumplido con tal cosa, queremos que nos den más chance de operar como lo venían haciendo, porque es cierto que las cifras se habían disminuido, ¿no?, en materia de delincuencia.
En el caso de la Ciudad de México es particular porque hay mafias locales como la Unión Tepito, la Anteunión, los Rodolfos, el Cártel de Tláhuac, pero también hay grupos de macrocriminalidad, el Cártel Jalisco, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de la Nueva Familia Michoacana. Y entre los propios grupos rivales, de acuerdo con los mensajes criminales que han circulado de manera coyuntural vía redes sociales, algunos de estos grupos se quejan de que el gobierno de la ciudad ataca a unos y les da manga ancha a otros.
Claro.
Este fue el origen del conflicto del ataque en contra de Omar García Harfuch, en donde dicho cártel refería que la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad atacaba únicamente a los cargamentos y a los narcotraficantes, a la red de narcotráfico del cártel Jalisco, y dejaba operar más o menos con libertad al cártel de Sinaloa. Algunos periodistas muy destacadas como la propia Anabel Hernández, se han referido también en varias ocasiones a esta circunstancia. Sea cierto o no, lo real es que los grupos de crimen organizado ya han empezado a lanzar mensajes, como tú bien señalas, directos en contra del staff de las gobernadoras, de los gobernadores, asesinándoles con el objeto de que haya un relajamiento de los operativos y de los decomisos. Por supuesto que la autoridad no puede ceder ante el chantaje, aún sea en términos de muerte, como lo que está ocurriendo y lo que vimos hoy en la mañana.
Sí.
Me parece que fue un operativo calculado milimétricamente, porque en paralelo, en la conferencia mañanera, estaban a punto de dar un discurso más, una narrativa de victoria.
Sí, los martes. Los martes quedan sus reportes, ¿no?, de seguridad. Sí.
Así es, y ya conocemos la dinámica. Nos iban a presentar con estadísticas, con datos de detención, con datos de decomiso, tratar de convencer a la población,
claro,
de que el gobierno está derrotando a la delincuencia, pero con episodios como este, que vimos en la mañana, pareciera lo contrario.
Sí, el timing fue perfecto. Maestro, me quedo un minutito, pero le hago una pregunta. ¿Es un mensaje a la ciudadanía? ¿La ciudadanía se puede sentir tranquila después de ver lo vulnerable que es también el equipo cercano de la jefa de gobierno? ¿Hay que preocuparse o no hay que preocuparse?
El ciudadano de a pie, al ver cómo se ataca a funcionarios de este nivel, se hace la pregunta, con toda razón, si esto le ocurre a personajes de este nivel de gobierno, ¿qué nos podría ocurrir a los ciudadanos de a pie? Por supuesto que en las redes sociales reflejan el ánimo ciudadano, hay preocupación, hay zozobra. Me parece que el mensaje que dio la jefa de gobierno, Clara Brugada, fue demasiado débil. Esperábamos un mensaje más contundente que diera tranquilidad, y me parece que no fue el caso.
Le mando un abrazo muy fuerte y, como siempre, todo mi agradecimiento, maestro Saucedo. Qué gusto que haya estado con nosotros.
Al contrario, José Luis, un placer estar en tu programa, como siempre.
Siempre es un gusto. El maestro David Saucedo, experto en temas de seguridad nacional. Pues ahí está. Bueno, pues obviamente este tema es tendencia en redes sociales. De esto y más, el señor Daniel Ibáñez. Dani, adelante.
Don José Luis Arévalo, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Vamos a conocer de qué hablan las redes este martes 20 de mayo del 2025. Número 1. Iniciamos con el tema del día y es lamentable el asesinato de dos personas cercanas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El tema ha inundado las redes con una gran cantidad de imágenes, videos del momento de la agresión y decenas de condolencias. Internautas se preguntan el porqué de los hechos y sobre todo muestran asombro al haber sido un acto que sucedió a plena luz del día en una de las avenidas más importantes de la capital del país. Todos a la espera de que se den reportes oficiales. Número 2. Nos vamos a la arena política y cómo nos da de qué hablar el senador Gerardo Fernández Noroña. En redes se dio a conocer un video donde le piden disculpas al morenista. ¿Se acuerdan de aquella vez donde un ciudadano lo encaró en un aeropuerto y se lanzó con descalificaciones contra el funcionario? Bueno, pues resulta que esta persona, el abogado Carlos Velázquez de León, tuvo que disculparse públicamente, hecho que fue transmitido en las redes sociales del mismo Senado. Número 3. Y cerramos con el tema de Acapulco. En serio que las redes sociales no olvidan lo sucedido el fin de semana, donde cientos de motociclistas hicieron lo que quisieron en el puerto. Las imágenes más virales son de caídas en moto, la contaminación con grasa y combustible de las playas, las toneladas de basura que dejaron. Ah, eso sí, algunas cámaras empresariales dijeron que fue benéfico por la derrama económica. José Luis Auditorio, los invitamos a consultar nuestras redes sociales, JLA Noticias o José Luis Arévalo. Facebook, Instagram y Twitter, conversen con nosotros. Estaremos muy, pero muy atentos.
Gracias, Dani. Muchas gracias. Pues eso era la tendencia el día de hoy, este asesinato. En contraste con lo que se vive en muchos puntos de la República, Yucatán sigue siendo uno de los estados más seguros del país. Adrián Arévalo, adelante.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos de INE en Alta Tensión. El estado de Yucatán continúa posicionándose como uno de los estados más seguros del país. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública, el comandante Luis Felipe Zaidén Ojeda, durante una conversación con el propio gobernador de la entidad, Joaquín Díaz Mena, en el podcast Voces del Renacimiento Maya. El funcionario explicó que la seguridad en Yucatán se basa en una estrategia integral que incluye la profesionalización de los elementos, el uso intensivo de la tecnología y una estrecha relación con la ciudadanía. Destacó que el 90% del personal policial es originario del estado, lo cual fortalece la confianza social. Vamos a escuchar al comandante Zaidén.
Porque apenas 6 meses de su gobierno se han invertido en más de 540 unidades, entregó 219 unidades a las policías municipales para que se fortalezcan los 106 municipios con su patrullaje y a la Secretaría de Seguridad Pública le entregó 340 unidades. Que eso nos hace que seamos más fuertes.
Y bien, de igual forma informó el comandante que Yucatán cuenta ya con triple certificación CALEA, un reconocimiento internacional que valida la calidad operativa, la Academia de Información y el sistema de videovigilancia en el estado. Actualmente se opera con más de 7,000 cámaras y sistemas de lectura de placas. También señaló que el tiempo de respuesta a emergencia se mantiene por debajo de los 5 minutos y que en 6 meses se han entregado 559 nuevas patrullas para reforzar la presencia en los 106 municipios. Y bien, pasando en otro orden de ideas, el gobernador Joaquín Díaz Mena aprovechó sus redes sociales para mandar sus condolencias a la jefa de gobierno Clara Brugada por el asesinato de 2 de sus colaboradores. Pues bien, Pepe, amigos, esta es la información. Muchas gracias y que tengan todos una excelente tarde.
Muy bien, tocayo de apellido, muchas gracias. Hacer cosas allá en Yucatán. ¿Considera que la inseguridad ha rebasado a las autoridades de la Ciudad de México? 55-72-11-40. Al regresar de la pausa lo haremos del Buque Escuela Cuauhtémoc. Corte, volvemos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Resumen internacional. El gobierno del Reino Unido anunció la suspensión de las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con Israel. Esto en respuesta a la intensificación de la ofensiva israelí en la franja de Gaza. El viceprimer ministro chino Liu Weizhong informó durante la asamblea anual de la OMS en Ginebra que China aportará $500 millones al organismo internacional en los próximos 5 años. Esto para contrarrestar los efectos financieros de la salida de Estados Unidos de la organización. Un grupo de 64 migrantes de Honduras y Colombia abandonaron voluntariamente Estados Unidos y regresaron a sus países de origen como parte del programa de autodeportaciones del gobierno estadounidense, el cual incluye un incentivo de $1,000 y la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos algún día. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia informó que el expresidente Evo Morales quedó fuera de las elecciones generales del próximo 17 de agosto, luego de registrarse con el Partido de Acción Nacional Boliviano, una formación política que perdió su personalidad jurídica hace 2 semanas.
Ya estamos aquí de regreso, 55-72-1140, nuestro número de WhatsApp, y recuerde usted, ¿considera que la inseguridad ha rebasado a las autoridades en la Ciudad de México después del doble atentado de esta mañana? Cuéntenos, ¿cuál es su opinión? Ahí tiene su número de WhatsApp. Hoy es martes de temas del medio ambiente. ¿Con quién mejor que con el ingeniero Carlos Álvarez, que siempre que ama usted? Me da muchísimo gusto que esté con usted y con nosotros. Ingeniero Carlos Álvarez, ¿de qué platicamos el día de hoy? Adelante.
Muy buenas tardes, José Luis. Hoy me quiero referir al planeta Tierra. Está hirviendo, así, literalmente hirviendo el planeta. Todos. Europa, Asia, África, América, México, pues, están llegando y se están registrando las temperaturas más altas de la época moderna. ¿Cómo ves? Así están las cosas. ¿Por qué? Porque no hemos reducido las emisiones, al contrario. Seguimos aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, sean de CO2, o sea, dióxido de carbono, o de metano, o de los otros gases, ¿verdad? Los que tienen un alto potencial de calentamiento global, que son los gases refrigerantes, que tampoco estamos destruyendo adecuadamente y que impactan, por supuesto, en el calentamiento global. Seguimos perdiendo corteza vegetal. México es campeón mundial. México, el año pasado, perdió solamente por incendios forestales 1.61 millones de hectáreas de cubierta forestal, sea pasto, pastizales, matorrales, bosques y selvas, punto. Solamente por incendios, sin contar el otro, los otros conceptos, ¿verdad? Nosotros perdemos cubierta forestal también por el desarrollo urbano, industrial, agropecuario, turístico y minero. Todos los días estamos derribando cubierta forestal para el famoso desarrollo, ¿verdad? Estamos en desarrollo, dicen. De manera pues que hoy estamos sufriendo las consecuencias. Vienen 55 meteoros. De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Agua para este año. Y esa es la noticia que dicen ellos que es buena, que porque va a caer agua. Sí, pero va a caer del centro hacia el sur de la República. Pero del centro para arriba, desde San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Sonora, Chihuahua, por supuesto Nuevo León, claro que no hay agua. O sea, seguimos con la crisis del agua. De manera que, en tanto no entendamos que vamos al colapso final, pues seguiremos sufriendo las consecuencias de sequías, de huracanes en este planeta tan bonito que estaba en equilibrio, pero que llegamos nosotros y lo cambiamos. Ese es mi comentario. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Igualmente, ingeniero, qué gusto, como siempre. Muchas gracias y ya sabe que nos escuchamos sin duda la próxima semana. Bueno. El otro tema con el que arrancamos esta semana. Mira, a mí en lo personal, lo acabo de escribir en mi columna para el diario Universal, para que usted mañana la pueda leer, la tristeza que me da lo sucedido en el Buque Escuela Cuauhtémoc. Yo viajé en el Cuauhtémoc una semana, el año 2001. Fui de Noruega a Dinamarca, un viaje extraordinario, además por la operación del Cuauhtémoc. El gran embajador de México en el mundo, créame usted, muy poco conocido en nuestro país y muy conocido en el extranjero, y que se suban un señor y una señora, me quiero dar los nombres porque ni me acuerdo, no me interesa, hablar de la votación del 1 de junio, hacer campaña en una escuela naval, sinvergüenzas, es lo único que le puedo decir. y la tragedia, ¿no? Y las investigaciones y cómo quedamos a nivel internacional. Tulio Salanueva es abogado en comercio marítimo y derecho exterior, está en la línea telefónica. ¿Cómo está, licenciado? Qué gusto saludarlo.
Hola, José Luis, el agradecido soy yo. Gracias por la invitación a tu importante medio de comunicación.
Al contrario.
Estoy a la orden, José Luis.
Gracias, licenciado. Oye, ¿tiene derecho el gobierno de Nueva York a demandar a México? ¿En qué va a parar todo esto? Que además es una vergüenza, es terrible, es una muerte de dos jovencitos, ¿no? Da una pena brutal lo que se vivió en Nueva York.
Creo que es, como bien señalas, José Luis, lamentable, por decirlo menos, la situación que está atravesando hoy en día la Armada de México por esta lamentable tragedia. Pero además de eso, como tú consideras, lo más importante es el esclarecimiento de los hechos hasta sus últimas consecuencias. No se puede, en un asunto tan delicado como este, en el que va de por medio el prestigio internacional de nuestro país, especular a partir de versiones que no han sido confirmadas. Y por lo tanto yo te diría que a partir específicamente y exclusivamente de los hechos que tenemos en este momento, es indispensable, José Luis, que haya claridad en cuanto a qué sucedió, por qué sucedió y cuáles van a ser las consecuencias para las personas involucradas en este lamentable hecho. No se trata, como se decía por ahí en una conferencia, de una situación de mezquindad, sino de la obligación que tiene el Estado de hacer públicos acontecimientos que nos impactan social, económica y políticamente como este, estimado, sí, José Luis.
Sí, porque ahora ya que si el barquito este, que el remolcador tiene la culpa, que si los motores no funcionan, o sea, ya nada más están viendo dónde repartir culpas, y eso sí es especulación, ¿no?
Desafortunado, José Luis, y sobre todo decir que a partir de los hechos que tenemos hasta este momento, no podemos más que señalar que se trata de una desafortunada cadena de errores que, como tales, hasta este momento todo parece indicar que pudieron haberse evitado.
Las familias, porque todo se resuelve, perdón, voy a decir una expresión muy 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 poco correcta, pero a billetazos, ¿no? Bueno, ya vamos a apoyar a las familias como si el dinero lo resolviera todo, cuando de fondo, híjole, además de esto, mucha gente perdió su trabajo porque el buque escuela contrataba, pues yo lo viví una semana con ellos, mecánicos, cocineros, aparte de los cadetes, ¿no? Los marineros, internacionalmente un gran prestigio. Pues esto llega mucho más allá que solamente darle el dinero que le quieran dar a las familias, pero es un golpe durísimo, ¿no?
Así es, José Luis, efectivamente no solo se trata de una cuestión económica. Los marineros como tales, y más los cadetes que ingresan a una instrucción militar, tienen desde ese momento derechos, obligaciones y prestaciones sociales que se prestan por parte del Instituto de las Fuerzas Armadas, pero eso no es suficiente, como te decía, José Luis. Son tragedias que pueden evitarse, todo nos indica que puede evitarse este tipo de situaciones, y por lo tanto yo te insistiría en que más allá de una cuestión económica que es importante, la nación ha sufrido una pérdida no solo económica, sino de uno de sus más imponentes navíos de instrucción militar. Es necesario que se esclarezcan los hechos, como se decía hoy por parte de la titular del Ejecutivo, hasta sus últimas consecuencias.
Sí, hoy en la mañana decían que en un mes podría ser el primer reporte de las investigaciones, y bueno, pues ojalá, y primero por un lado que se resuelva, que se aclare. Me imagino que la gente que iba a viajar 275 días en el buque traía un contrato, pero tienen que pagar, ¿no? Ni modo que ya te quedaste sin chamba, ¿no?
Es correcto, José Luis, hay un seguro, según se ha anunciado, no puede ser de otra manera. Entonces, todas las consecuencias, daños materiales y, por supuesto, lo que resulte de este incidente debe ser cubierto por la póliza correspondiente. Así se ha anunciado y, por lo tanto, vuelvo a insistir, la publicidad es necesaria en este tipo de actos para que se haga transparente todo lo que implica el grave accidente que se sufrió por parte de la Armada de México.
Lamentable, y dos muchachos tan jóvenes con unas ilusiones tremendas, en fin. Bueno, licenciado, pues muchísimas gracias por tomarme la llamada. Un muy fuerte abrazo y ojalá el buque escuela Cuauhtémoc regrese a alta mar muy pronto, ojalá.
Abrazo de vuelta, José Luis, un saludo a tu importante auditorio.
Muchas gracias, muchísimas gracias. El señor Tulio Salanueva, abogado en Comercio Marítimo y Derecho Exterior. Bueno, oiga, no tuve ayer la oportunidad. Híjole, qué lástima, pero aguánteme toda la semana. Se los dije, va a ganar papá, se los dije, y no me equivoqué. Así que hoy, y empiezan las apuestas con el señor Luis García, porque le va al Toluca. Tiempo de deportes, mi querido Luis, y arriba la América.
Gracias, Pepe. Vámonos con toda la información deportiva y arrancamos hablando de la Selección Nacional Mexicana. Y es que se dio a conocer la prelista de 59 futbolistas que estarán pues siendo observados por Javier Aguirre de cara a la Copa Oro de este verano. En esta lista destacan tres porteros nuevos con Alex Padilla de los Pumas, Andrés Sánchez de San Luis y Sebastián Jurado de Juárez, que se suman a Raúl Talarrangel, Luis Malagón del América, Toño Rodríguez de los Xolos, quien también regresa después de ser uno de los elegidos por el anterior cuerpo técnico, Memo Ochoa, que milita en Portugal. En la zona defensiva, lo que llama la atención es el regreso de Jesús Chiquete Orozco, el regreso también, por supuesto, de Jorge Sánchez, Juan Purata, quien juega con los Tigres, también estará presente Emilio Lara, con un buen torneo en Necaxa, se gana también su lugar, al menos en esta prelista, y Mateo Chávez, quien se acaba de ir a la AZ Alkmaar, también aparece, también figura en este sentido. En el medio campo, novedades, Denzel García del conjunto de Juárez, Jeremy Márquez del Atlas, también por supuesto Salvador Reyes del conjunto de León, y Alan Cervantes, quiero decir, de las Águilas del América, aunque ojo, hay que ver si el conjunto de Cuapa clasifica al Mundial de Clubes. Alexis Vega encabeza a los delanteros de la selección mexicana, sorprende a Mauri Morales, el juvenil de Cruz Azul, quien también estará presente, al igual que Hugo Camberos, en esta prelista de Javier Aguirre. Todavía falta definirla para tener a 26 futbolistas que nos representen en la próxima Copa Oro. Al respecto y sobre los jugadores que se puedan bajar o no de esta lista, considerando a los llamados por equipos al Mundial de Clubes, en este caso Pachuca, Monterrey y posiblemente las Águilas del América, estamos a la espera, por supuesto, de que suceda. Javier Aguirre opina lo siguiente.
Evidentemente sí afecta, porque son tres clubes que, bueno, esperemos que América califique, porque por el bien del fútbol mexicano, desde luego. Y afecta, por supuesto, la planificación. Es cierto que hay una población, unos 60 jugadores que ya mandamos una lista previa y podríamos armar un equipo competitivo, ya lo creo, pero también afectaría si alguno de estos tres clubes decide llevarse alguno más de la lista, que yo en ese sentido entiendo que el jugador querrá priorizar a un año del mundial estar en selección nacional. Yo lo haría, evidentemente, ¿no? Pero sí va a afectar, sobre todo en la planificación, ¿no? La guía de los jugadores, sí, no va a ser fácil, pero bueno, no es pretexto. Nosotros, insisto en ello, es la selección mexicana y el que quiere estar, estará, y los que no pueden estar tampoco, ni hablar. No pasa nada.
Ahí están las palabras de Javier el Vasco Aguirre. Y del fútbol nos vamos rápidamente a las duelas, porque hoy arrancan las finales de conferencia. Tenemos ni más ni menos que partidos interesantes con la duela que se enciende como cada tarde. Apunte por favor la hora, porque a las 6:30 de la tarde, Oklahoma City Thunder en el primero de la serie ante los Timberwolves de Minnesota. Mañana los Knicks ante los Pacers, también arrancando con estas finales de conferencia. Y cerramos hablando de la gala del Balón de Oro, porque ya hay fecha y también, por supuesto, favoritos. Será el próximo 22 de septiembre desde París cuando se entregue este galardón, y el que luce como candidato para llevárselo es Ousmane Dembélé, jugador del Paris Saint-Germain. Todo puede cambiar con esa UEFA Champions League, en donde el PSG se estará enfrentando al Inter de Milán. Querido Pepe, hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo. Excelente martes para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Te mando un fuerte abrazo y pues a tus órdenes. De entrada me debe una apuesta, no sé desde cuándo. Hay unas quesadillas en la Marqués. A las órdenes de don Luis García. Va a ganar papá. Vamos por el tetracampeonato. Bueno, nos vamos. No sé, es como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese con mi compañera Mariana Roldán y manifiéstalo con Maye. Hoy a las 8 de la noche, Melisa Nava con el resumen de noticias. Yo lo espero en hora 21, a las 9 de la noche por N más Foro. Ya lo sabe, mañana, como siempre, Miguel Bárcena, Enrique Lascano y todo este gran equipo a las 3 de la tarde. Lo dejo con un clásico. Esto es Pedro Navaja, Pepe Arevalo y sus Mulatos. Sáquela a bailar porque ya no baila sola. Gracias, buenas tardes, pásela bien.
Con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán.